Muy bien. Hermanos, hermanas, buenas noches los que hemos saludado. Aquí estamos nuevamente estudiando las Escrituras, día jueves, la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Ya estamos en el capítulo 11, versículo 9, ¿cierto? Avanzando, tratando de exprimir, no sé cómo decirlo, todo lo que se pueda, lo que el Señor nos permita exprimir de estos textos maravillosos que tienen mucha doctrina. Así que vamos a dar lectura, hermanos, por favor, Romanos capítulo número 11, versículo número 8 al 10 vamos a dar lectura. Dice así en el nombre del Señor Jesús, Romanos capítulo 11, verso 8, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agobienles la espalda para siempre. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Muy bien, estamos en este trozo que es crucial para comprender lo que viene después respecto al propósito del endurecimiento de Israel, del pueblo amado de Dios. Nunca olvidemos que la Biblia presenta la existencia de estos dos pueblos. Si usted considera, como lo insistimos en esta iglesia, la interpretación literal de las Escrituras, usted nunca va a poder negar que hay un pueblo literal, ¿cierto? Un pueblo particular, terrenal, con promesa vigente, que se llama Israel, y que no es la iglesia. ¿Ya? Cuando esto se alegoriza, cuando esto se pretende de alguna manera reemplazar por un nuevo pueblo espiritual que se llama la iglesia, tenemos que seguir alegorizando para poder ajustar esta interpretación. Pero nosotros creemos, por lo que la Biblia señala literalmente, que Israel va a ser restaurado en el futuro. El remanente de Israel, los escogidos de Israel, van a ser restaurados, salvados por pura gracia, justificados por la obra de Cristo en el futuro. Ahora, muy de paso, no sé si usted alguna vez ha hablado con los testigos de Jehová. Ellos sí que tienen un enredo, pero, terrible. Sí, un hermano, es una verdadera carbonada. Usted no sabe a qué sabe la carbonada, entre papas, cebolla, no sé. Bueno, hay una mezcla, hay una mezcolanza. Porque hay un asunto de los escogidos. Pero cuando usted, y esto quería para argumentar lo que he dicho, cuando usted ordena el estudio de la palabra de Dios y descubre y mantiene la enseñanza de que Israel es un pueblo todavía vigente, que está adormecido ciertamente, que está con un espíritu de estupor ciertamente, pero que será restaurado en el futuro, todas las cosas se armonizan. Pero el enredo ese de que los 144.000, lo ha escuchado, y los 144.000 ya pasaron hace rato. Entonces, ¿cómo tuvieron que sobrellevar eso? En que no todos son parte de los 144.000. Entonces usted le pregunta a los testigos de Jehová, ¿y cómo usted sabe cuál es escogido de los 144.000? Y ahí comienzan con otra suposición, ¿no es cierto? Y se enreda todo. No quiero apasionarme con ese tema de los testigos de Jehová. Pero la Biblia es clara. Apocalipsis dice 12.000 de cada tribu. Las tribus están asociadas directamente y exclusivamente a Israel, no a la iglesia. Nosotros no somos Israel, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que estamos descubriendo? Que el Señor soberanamente les da un espíritu de estupor, es decir, los adormece. En la palabra estupor, de donde deriva la palabra nuestra, que es bastante fuerte, estúpido, ¿cierto? En otras palabras, es embotado. Su mente no tiene la capacidad de entender ni los ojos para ver, ni los oídos para oír. Acuérdense ustedes que el Señor en su discurso siempre decía, el que tiene oído para ir, oiga. Acuérdense que Él repite eso. También se lo dice a los discípulos de otra manera, ahí en Mateo 24, el que lea, entienda. Entonces vemos que el Señor es soberano para endurecer, para adormecer y también para despertar el espíritu. Hace poco estamos recordando siempre en las oraciones cómo ocurrió en el tiempo del profeta Ageo, en el tiempo de la reconstrucción del templo, ¿no es cierto? Ahí todos estaban, todo el pueblo estaba, ¿no es cierto?, preocupado de sus propios intereses, ¿ya? preocupados de hermosear el techo de la casa, etcétera, y preocupados de sus propios intereses, y por consecuencia habían abandonado sus deberes, ahí está implícito el pecado de omisión, ¿no es cierto?, en sus propias casas, olvidando los deberes en la casa de Dios. Es decir, la casa estaba desierta. Lo estamos viendo en estos tiempos, hermano. Si usted no le da sucedario a la gente no viene a la iglesia, la gente no quiere oír la verdadera palabra de Dios. Pero vamos poniendo entretenimiento, ¿cierto?, música, humo, luces, ¿cierto?, y mega eventos, ahí la gente dice, oh, está bueno esto. Pero en los tiempos del profeta Geo había un desierto en cuanto la gente no iba y no cumplía sus deberes en la casa de Dios. Pero ¿qué quiero resaltar? Que el Señor despertó los espíritus. Así lo dice literalmente. Creemos, hermanos, que Dios tiene poder para despertarnos, para despertar a nuestros hermanos, a los que han sido llamados a creer. Entonces, de la misma forma, Él puede dar este espíritu de adormecimiento. Yo lo he llamado una verdadera anestesia, hermano. Acuérdense que el Señor, cuando encomienda a sus discípulos, ahí en Lucas 24:45, dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Esto es muy importante enfatizarlo, hermanos y hermanas. Nosotros estamos aquí, creemos en el Señor y decimos amén, primeramente porque Él nos abrió el entendimiento, porque Él nos abrió el corazón. Son pasajes que usted lo va a guardar siempre en su corazón, ¿eh? El hecho de Lidia, ¿cierto? Lidia, Hechos 16, dice que el Señor le abrió el corazón. Había más mujeres. ¿Por qué no le abrió a todas el corazón? Porque el Señor elige a quien quiere. Entonces eso es tremendo. ¿Cómo no le vamos a dar gracias al Señor? Gracias por haberme escogido. Gracias por haberme abierto el entendimiento. Gracias por no haberme endurecido. Acuérdense del caso del faraón. Entonces, Romanos 11:8 está hablando de eso precisamente. Dios les da un espíritu de estupor. Los adormece. Y usted se pregunta, ¿para qué? Es lo mismo que nos preguntábamos, ¿para qué el Señor endurecía el corazón de Faraón? ¿Por qué las cosas, a juzgar por el corazón humano, no fueron más fáciles, podríamos decir? ¿Cuántas veces tú te has preguntado por qué a veces la vida cristiana es difícil? Yo le decía a mi hija, porque está ya practicando el tema laboral, le decía, nunca te olvides que el Señor permite las dificultades. El Señor levanta la oposición. Cuando uno es creyente, Dios se encarga de tratarnos con oposición. El Señor lo hace así, hermano, muchas veces. No siempre las bendiciones es un camino llano y fácil. Muchas veces el servir al Señor y ser fiel al Señor tiene muchos obstáculos que superar, hermano. El Señor lo decía, ¿no es cierto? El apóstol Pablo lo ratifica. El Señor decía, en el mundo tendremos aflicción. Es decir, Dios tiene el control de todo y Él permite muchas veces que se levanten opositores a la verdad, porque Él tiene potestad para hacerlo. Entonces ahí uno se pregunta, ¿por qué endurecía el corazón de Faraón? Porque el propósito era mucho más grande que los intereses temporales. Era mostrar el poder y la gloria con lo cual el Señor liberó a Israel de la esclavitud de Egipto. De la misma forma nos vamos a preguntar, ¿por qué Dios ha endurecido o ha dado un espíritu de estupor, de sueño, de anestesia profunda al pueblo de Israel en este tiempo? Ya lo vamos a descubrir más adelante, pero lo voy a anticipar. Es para que nosotros, los gentiles, que en otro tiempo no éramos pueblo, ahora podamos ser pueblo de Dios. ¿Qué le parece? Ahora estamos entendiendo recién los primeros capítulos de Romanos. ¿La salvación viene de quién? De los judíos. Pablo lo dice, al judío primeramente y después al griego. Entonces el propósito soberano es cumplir la promesa que le hizo miles de años antes a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas, no solamente la nación de Israel, sino que a través de Israel, a través del trato con Israel y a través de lo que estamos descubriendo, también la redención llegue, ¿cierto?, a todas las naciones. Muy de paso, ¿cómo comienza la iglesia? Comienza entre judíos, ¿se acuerdan? El día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, comienza entre judíos. Eran judíos que estaban ahí celebrando una fiesta judía, la fiesta de Pentecostés. Y ahí el Señor cumple su promesa, el Espíritu Santo desciende y comienza la iglesia. Pero después en Hechos capítulo 10, ¿qué es lo que ocurre? ocurre que se confirma que la salvación no solamente era para los judíos, sino que también para los gentiles. Capítulo 10, de hecho, cuando Pedro llega a la casa de un gentil llamado Cornelio. Muy bien. Entonces vamos viendo estos dos pueblos, hermano. Estos dos pueblos que, en definitiva, vamos, y lo decimos con alta certeza, vamos a coexistir, hermanos, por toda la eternidad. Eso es lo que a veces me preocupa. A veces yo veo una iglesia evangélica bastante despreocupada y desinteresada por Israel. Porque claro, como han legado la enseñanza antisemita de los padres de la iglesia, nunca se enseña en la feligresía, en las reuniones, sobre Israel, sobre la historia de Israel, sobre el propósito de Dios para con Israel. Simplemente se ha sacado fuera de los púlpitos. Usted no va a escuchar hoy día predicadores que hablen de Israel. ¿Y por qué pasó eso, hermano? Porque también tenemos que entender que todo este fermento comienza precisamente en Roma. Y eso es lo que nos ha llevado a comentar también el por qué Pablo toma tres capítulos para, primero, reivindicar la enseñanza de que Israel no ha sido desechado. Porque ya los romanos decían, de alguna manera ya estaban en el corazón con la teología del reemplazo. Israel fue fracasó, por lo tanto fue desechado. Pero vamos a ver más adelante, como dice el versículo 11, como anticipo. ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? ¿Cómo responde Pablo? En ninguna manera. O sea, nuevamente utiliza esa manera categórica para decir, no, Israel no ha caído. Ya vamos a llegar allá, ahí tenemos mucho que comentar. Israel está endurecido, Israel está bajo un espíritu de estupor, sus oídos no oyen, sus ojos no ven. Pero aquí en el versículo 9 y 10 vemos cómo Dios revela la disciplina que ha entregado a su pueblo, que también es parte del concepto de hijo de Dios. Una vez estuvimos estudiando, Israel es el primogénito de Dios. Israel es hijo de Dios. Y si es hijo, es salvo. Nunca va a dejar de serlo. Eso es muy importante, dicho muy de paso. La salvación es segura. Si usted es hijo de Dios hoy día, lo será para siempre. Usted no puede perder su salvación, no puede dejar de ser hijo. No puede dejar de haber nacido de nuevo. No sé si se entiende. Entonces, de la misma forma, Dios establece un principio. Dios al que ama, disciplina. Dios al que ama, azota. Israel mató a su Mesías. Lo decimos en términos humanos, porque al Mesías nadie le quitó la vida. El mismo lo dijo, ¿no es cierto?, en Juan 10, a mí nadie me quita la vida, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. En el plan humano, es su pueblo que no le recibió. ¿Se acuerda? Juan 1, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Le dieron por la puerta en las narices al Señor. Es tremendo lo que... Ahora, Dios castiga severamente a este pueblo. Miren lo que dice el versículo 9, y aquí nos metemos nuevamente en este punto. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Aclaremos este versículo. Esta profecía de David, que nosotros la estamos ya observando en el Salmo 69, si quiere vaya buscando desde ya, el Salmo número 69, porque lo vamos a repasar nuevamente, ¿cierto? Es donde se cumple esta profecía mesiánica. La otra vez hablábamos, muchas de las cosas que escribió David, inspirado por el Espíritu de Dios, pasaron a ser escrituras mesiánicas. ¿Qué significa mesiánica? Que en su escritura anunciaba la venida del Mesías, ¿ya? O del Cristo. Acuérdense que Mesías es un concepto hebreo, ¿cierto? Y Cristo es un concepto griego, pero a la final es lo mismo. Nosotros hablamos del Mesías, hablamos de Cristo, hablamos de nuestro Señor, del Hijo de Dios. Entonces, muchos años antes de Cristo, el rey David decía lo siguiente, Salmo 69, 22, sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien, por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que lo vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Este es el castigo, esta es la disciplina con la cual Dios ha actuado contra su amado pueblo de Israel. Acuérdense que el propio Pedro les enrocha en el primer discurso, capítulo 2 de Hechos, diciendo que ustedes mataron al Mesías. En definitiva, ellos entregaron en manos de los impíos, de los gentiles, para llevarlo a muerte. Y eso es lo que aclarábamos la otra vez. Cuando uno ve una parte nomás, uno saca conclusiones erróneas. ¿Por qué una parte? Porque los padres de la iglesia, principalmente Agustín de Hipona, Ambrosio, Eusebio, muchos de ellos, dijeron, los judíos son los que provocaron este deicidio. Deicidio significa muerte de Dios, porque Jesús es Dios. Entonces echaron a andar ese silogismo que se llama en filosofía, Jesús es Dios, ¿no? Ellos mataron a Jesús, por lo tanto, ellos mataron a Dios. Entonces echaron a andar esa enseñanza antisemita de que los judíos habían provocado el deicidio, el asesinato de Dios. Es por ver solamente un plano nomás de esto, una perspectiva. Pero nosotros debemos entender que el Señor vino a morir por nosotros. A Él nadie le quitó la vida. Él murió cuando quiso morir. Él podía haber muerto en el pretorio, ahí del procurador. Con esos latigazos que le daban, era como para morir ahí. O camino al Gólgota. Pero Él murió cuando quiso morir. Y nunca olvide de esto, este es un dato al margen. Cuando Él muere, la séptima frase de la cruz que la vamos a citar es, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero fue de tal envergadura y de potencia que dijo el Señor, que hasta el centurión quedó asombrado. El centurión era el que estaba a cargo de 100 hombres, 100 soldados, romano, gentil. Dice, verdaderamente, este es Hijo de Dios. Porque Él muere de una manera potente, hermanos, venciendo la muerte. La gente venía a la cabeza, la gente lo despreciaba, lo menospreciaba, pero Él triunfó en la cruz, hermanos. Cuando nosotros hablamos de la cruz, hablamos de un triunfador. No hablamos de alguien que perdió, que fue derrotado en la cruz. Para nosotros Él venció la muerte, venció al que tenía el imperio de la muerte. Y por eso nosotros tenemos el privilegio de ser ahora hijos de Dios. Gloria a Dios, hermano, por eso. Entonces, ¿qué convite le dio Israel a su Dios, a su Mesías? Convite, la palabra convite, la vamos a aclarar. Significa, lisa y llanamente, un banquete, una invitación a cenar, donde hay comida y donde hay bebida. ¿Sabe cuál fue la invitación de su pueblo en este lenguaje profético y simbólico? Le tenían en la mesa simbólica hiel y vinagre, hermanos. El Hijo de Dios, que nos tiene nosotros preparado un tremendo banquete cuando nos venga a buscar, lo vamos a sumar. Nosotros le dimos a beber vinagre y hiel le teníamos ahí por comida. Entonces, el rey David dice, sea su invitación, su convite, su banquete, transformado en castigo por lo que han hecho. Entonces aquí es cuando vamos a profundizar un poco, igual como lo veíamos la semana pasada, cuando el Señor llega a la cruz, debemos entender que Él cargó exclusivamente la cruz rumbo al Gólgota. Simón de Cirene, como lo aclarábamos la otra vez, solamente cargó la madera, pero no cargó la cruz. El peso intrínseco de la cruz solamente lo cargó nuestro Salvador. La ignominia, la burla, la afrenta, las burlas de todo el pueblo, ¿cierto? El desprecio lo cargó Jesús, el Hijo de Dios, no Simón de Cirene. Para que nunca se despreocupe ese punto, de que en parte la gloria se la llevó Simón de Cirene. No, eso es parte de una norma, ¿cierto?, que los romanos habían establecido de poder obligar a una persona a aportar cierta cantidad, ¿no es cierto?, de tiempo o de largo, de longitud, una carga. Entonces, cuando Él llega a la cruz, lo primero que ocurre ahí es que al Señor lo crucifican a la hora tercera del día, que es a las 9 de la mañana, nuestra, el Señor es crucificado. Pero antes le ofrecen este convite, este banquete, muy de comillas, Dice en el pasaje, como lo estuvimos viendo la semana pasada, ahí en Marcos capítulo 15, verso 22 al 23, vamos a echar una mirada nuevamente para profundizar. Marcos capítulo 15. Si usted ve Marcos capítulo número 15, verso 23, dice, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, pero mire lo que hizo el Señor, mas él no lo tomó, ¿ya? Y en Mateo capítulo 27, que es el pasaje paralelo sinóptico, versículo 34 dice, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. ¿Ya? Lucas, por ejemplo, Lucas 23 dice que los soldados le ofrecían, ¿ya? Le ofrecían el vino, le ofrecían para burlarse de él. Ellos sin saberlo, hermanos, ellos sin saberlo, ¿cierto? Estaban haciendo una mofa delante del rey, de nuestro Señor Jesucristo, en esa parodia de un verdadero banquete. Esa es la profundidad del convite que habla David en el Salmo 69 y que lo cita Pablo en el capítulo 11 de Romanos que estamos viendo. No sé si se vamos siguiendo la lectura, hermano. ¿Bien? Entonces la pregunta es, ¿por qué el Señor no bebió esa mezcla de vino con hiel o vino con mirra? Es interesante, nuestra Reina Valera dice vinagre, pero el original y el transversal, el original es vino, ¿ah? Así que no vamos a debatir ese tema, ya un poco semántico de la cultura, porque si no nos vamos a entrar en un tema muy complejo. Lo importante es determinar qué hacían esos elementos ahí. Eso es lo que yo quiero que podamos meditar. ¿Qué hacía la hiel por un lado y qué hacía la mirra por otro? Y el vino, ciertamente, el vino agrio. Bueno, Juan 19 dice que cuando el Señor dice, tengo sed, el soldado que vio una tinaja llena de vinagre. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Yo estaba leyendo la semana pasada, les comentaba, hay al menos tres interpretaciones de todo esto. El Señor no bebió aquel convite, no lo bebió. Primero, porque Él establece que el ejemplo de que beber vino es pecado. Así interpretan algunos. ¿Ya? Que creemos que no se sostiene esa interpretación porque el Señor nunca ha prohibido el vino. ¿Ya? En la boda de Caná de Galilea, Él, de hecho, fue el primer milagro que hizo. Él transformó el agua en vino. ¿Ya? Primera contradicción. Pablo le dice a Timoteo, ya no bebas agua, sino que bebe un poco de vino. La Biblia no condena el vino per se, digamos, porque sí, sino que condena la embriaguez, la borrachera. Habacuc dice que el hombre que es dado al vino es hombre traicionero que no permanece. Usted no puede confiar en la palabra de un hombre que está ebrio, ¿no es cierto? Creemos que esa no es la interpretación. La segunda interpretación es que esa mezcla era preparada por mujeres piadosas judías que se apiadaban compasivamente de los condenados en la cruz. Hermanos, la muerte de cruz era terrible, ¿verdad? Los dolores del crucificado eran terribles. Y ellas preparaban una pócima y la dejaban ahí, porque los romanos no lo iban a hacer. Los romanos eran verdugos, eran tiranos, eran sanguinarios, eran sádicos. Eran verdaderos sádicos. Gozaban con el dolor ajeno. Entonces, la costumbre que ellas, esa es la segunda interpretación, ponían una pócima mezclada, ¿cierto?, con mirra, que venía a ser una anestesia, que era muy frecuente en ese tiempo. ¿Ya? Entonces el Señor al beber, al saber que era ese anestésico, el Señor rehusó beber ese anestésico para poder estar plenamente consciente de todo lo que Él vivió en la cruz. Y eso es lo que a mí me hace conectar con el espíritu de estupor que tiene Israel. Israel ahora está adormecido, está anestesiado, no sabe lo que hace, pero el Señor sí sabía lo que estaba haciendo. Entonces, esa es la segunda interpretación. Y la tercera interpretación, porque en esto no hay algo muy absoluto, ¿eh?, es que el Señor promete antes de partir rumbo a Getsemaní y después, ¿no es cierto?, a la cruz, le dice a sus discípulos, ya Judas no estaba, Judas ya había salido a hacer lo que tenía que hacer, refiriéndose al fruto de la vid, dice, porque ya no la beberé más hasta que la beba nueva, ¿cierto? Lo beba nuevo en el reino de mi Padre. Es decir, una autonegación para cumplir su propia promesa. En lo particular yo me inclino por estas dos posiciones. Porque históricamente, sí, efectivamente, en los crucificados existía una mezcla de anestesia para mitigar el dolor. Y el Señor rehusó beberlo. No obstante, el Señor sí bebió el vinagre cuando la hora sexta, la hora novena, hubo tinieblas en la tierra. Y ahí cumple la segunda parte del versículo, del capítulo 69 de Salmos. Dice así, vamos a hablar de la primera parte, perdón, dice en el Salmo 69, versículo 21, me pusieron además hiel por comida y en mi sed, ahí está, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Salmo 69, 21. Eso se cumple, y lo vamos a leer, cuando el Señor está en el momento crucial de expiación en la cruz, donde todos los teólogos, ceñidos a la palabra de Dios, concluyen de que el Padre le desampara, hermano. Es un misterio que nadie puede comprender. Si nosotros, como alguna vez conversábamos, queremos indagar en las profundidades de esto, es muy probable que saquemos una doctrina falsa. Y es muy probable que nos confundamos más que aclaremos esto. Yo en lo personal digo, yo no puedo entender cómo el Padre que ama a su Hijo, ¿cierto?, lo pudo desamparar para amarte a ti y para amarme a mí. Es incomprensible su amor. Pero eso es lo que ocurrió, hermano. Es un desamparo. Ahora, vamos a leer algunas cosas. Por ejemplo, dice, la primera frase desde que el Señor está en la cruz, para que podamos sacar todo ese escenario de ese convite de los judíos, de su propio pueblo. Primero, la primera frase del Señor desde la cruz fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. ¿Usted se ha preguntado, hermano, por quién o por quiénes intercedió el Señor? Nosotros tenemos una idea clásica de que está orando por aquellos que lo crucificaron, por los soldados romanos, ¿no es cierto? Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo podemos resolver esta pregunta? ¿Cómo podemos responderla más allá de lo que usted crea o piense por lo que dice la Biblia? ¿Cierto? La idea es que la Biblia responda. La pregunta es, ¿por quién rogaba el Señor? ¿Por quién rogó a su Padre diciendo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen? La respuesta es una y solo una, es su pueblo. Y usted dirá, a ver, ¿no será muy presumida la pregunta? Mire, hay algunos argumentos que yo quiero presentar. Primero, Isaías 53. Hay detallitos que a veces se nos pasan, que son muy importantes. Isaías 53, el archiconocido texto, ¿cierto? Que yo lo tengo muchos años subrayado entero acá, porque realmente es maravilloso. Y yo les comentaba que usted se lo cita a un judío hoy día, un judío religioso, y no entienden. No lo pueden entender. Nosotros lo vemos más claro que el agua, hermano. Él habla de Cristo, del Hijo de Dios, que vino a humanarse, que se revistió en humillación, que como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Es Jesús, es el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Pero los judíos no lo pueden entender, no saben. Bueno, este trozo es tremendo. Miren lo que dice el versículo 11. Isaías, si quieren lo apunte, después lo busca, pero escuche, miren. Dice en el capítulo 53 de Isaías, versículo 11, hablando del siervo que está muriendo, ¿no es cierto?, está padeciendo, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo, ¿qué dice? A muchos, no a todos. Este es el primer asombro que yo mostré cuando leía este pasaje hace muchos años atrás. El Señor había venido a morir por todos, ¿ya? No, dice la Escritura, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los muchos, que aparece en el texto. No todos. ¿Se da cuenta? Dice versículo 13, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, que murió entre dos pecadores, y mire lo que dice, habiendo él llevado el pecado ¿de qué? De muchos, y mire lo que dice, y orado por los transgresores. Ya se va aclarando el tema. ¿Quiénes son los muchos? ¿Será mucho en un sentido simbólico de todos? No, ahí no tenemos que romper las reglas de interpretación, ¿ya? El Señor es claro no solamente en este pasaje. Fíjese que Isaías comienza diciendo en el versículo 1, mire cómo dice Isaías 53:1, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Es la pregunta retórica. No todos van a creer en el anuncio, en la predicación. Acuérdense que Pablo esto lo cita en Romanos 10, cuando estuvimos estudiando. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Entonces nosotros vemos que el Señor viene a su pueblo, hermanos. Cuando se le notificó del nacimiento de Jesús, ahí en Mateo capítulo 1, dice el ángel, y llamará su nombre Jesús. Emmanuel dice también Isaías, pero en el Nuevo Testamento dice, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará ¿a quién? A su pueblo de sus pecados. No dice al mundo. ¿Por qué quiero yo enfatizar eso, hermano? Porque ¿cuántos de nosotros fuimos católicos y el catolicismo se irradió en el mundo de alguna manera con un evangelio universalista? ¿Qué significa universalista? Que la salvación es universal. Que todo el mundo es salvo en la cruz de Cristo. Y dice, claro, si cometió algunos pecados, ahí está el purgatorio para pagarlos. Pero imagínense la barbaridad que enseñaba el catolicismo y que enseña el catolicismo. Imagínense, hipotéticamente, porque sabemos que hay una elección soberana, pero imagínense usted, hermano, que morimos en esa mentira. Siendo buenas personas, cumpliendo sacramentos, siendo muy buenos vecinos, siendo muy buen esposo, esposa, lo que sea, todo cumpliendo reglas, buen ciudadano, y morimos así. Nos perdemos por toda la eternidad. Si uno no es parte del pueblo de Dios, no es salvo. Para ser salvo hay que ser parte del pueblo de Dios. Y esto no depende de su elección o la mía. Él nos llama para ser parte de su pueblo. Dice pueblo adquirido por Dios, ¿se acuerdan? Lo dice el apóstol Pedro. Pueblo adquirido por Dios, nación santa, linaje escogido, real sacerdocio. Que hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable para anunciar las virtudes de Cristo. Eso lo dice el apóstol Pedro. Entonces, ya vamos entendiendo. Primera frase de la cruz. ¿Por quién rogaba el Señor? Por su pueblo. Evidentemente, primero, por su pueblo que le llevó a la cruz en sentido humano, en sentido terrenal. Su pueblo Israel no sabía lo que estaban haciendo. Crucificaron a su Mesías, a aquel que ellos esperaban. ¿Cierto? De Judá vendrá el libertador. Y lo estaban crucificando. Entonces, por ejemplo, los religiosos ciegos, ¿cierto? Y guías de ciegos, que no cabe duda que eran generación de víboras. No eran parte del pueblo de Dios, aún siendo del linaje de Israel, aún siendo hijos de Abraham. Eran hijos del diablo. El Señor lo dijo, ¿cierto? Y ellos veían al Salvador cuando decía, Elí, Elí, lama sabactaní. Estaba citando las Escrituras. Estaba citando el Salmo 22. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y dice el texto ahí, algunos decían, está llamando a Elías, decían. Voy a decir en chileno, pero la tengo aquí, la atestación. Estaban más perdidos, hermano. ¿Por qué? Porque este pueblo estaba embotado. No vieron que aquel cordero era Dios. Entonces, la primera frase de Lucas 23:34 responde esta pregunta, ¿por quién rogaba el Señor? Mire lo que dice por su parte Juan 17. Juan 17 nos habla de el rol de sacerdote de nuestro Señor Jesucristo intercediendo por los suyos. Si usted le pregunta, ¿qué función tenía un sacerdote? La función de un sacerdote era una y solo una: interceder. Interceder. Y el único que puede mediar e interceder hoy día es nuestro sumo sacerdote. Por eso, dicho muy de paso, estos ministerios de intercesión, ¿lo ha escuchado? Voy a interceder. No, hermanos, nosotros no tenemos ninguna capacidad para interceder. Es Cristo Jesús quien media, quien intercede. La labor del Espíritu Santo, que es llevar el ministerio de Cristo ahora en lo presente, acuérdense que Él dejó otro consolador, es un reemplazo, lo dice Romanos 8, Él intercede por nosotros. Es el Espíritu, no nosotros. Nosotros no sabemos ni cómo pedir, hermano. Por eso que dependemos, somos niños dependientes del Señor. Eso muy de paso. Pero aquí aparece Jesús, nuestro Señor, mostrando su sacerdocio. En Juan capítulo 17, verso 9. Miren lo que dice Juan 17, 9. ¿Ya? Evangelio de Juan 17, 9. Dice, yo ruego por quienes. Por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Ahí está la gran problemática, hermanos, que a veces causa roces en las iglesias. El calvinismo le puso un nombre definido que golpea más duro todavía: la expiación limitada. No sé si ha oído hablar de eso, la expiación limitada. Yo digo que es un golpe duro porque cuando uno de alguna manera lleva esto al tecnicismo, termina golpeando en lugar de enseñar la verdad. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que el alcance de la salvación es universal. O sea, la muerte de Cristo tiene un alcance universal, pero se hace efectiva solamente en sus hijos, en sus escogidos. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó a los suyos, no, amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Ahora la pregunta es, ¿quiénes van a creer en él? Entonces ahí es donde sale otra facción que dice, depende del hombre. Pero si sacamos esa conclusión que depende del hombre, ¿qué hacemos con pasajes, por ejemplo, como Efesios 1, que dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Es decir, primeramente nos tiene que dar vida para poder creer en Él. Y volvemos al punto de inicio: sus escogidos. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué conclusión llegamos? La muerte de Cristo es universal, alcance universal, pero se hace efectiva en su pueblo. Entonces el Señor, ¿por quién oraba? Aquí estamos leyéndolo, Juan capítulo 17, verso 9. Yo ruego por ellos. Ahí está, primeramente, orando por sus apóstoles, ¿cierto? No ruego por el mundo. El mundo es el sistema. El mundo es todo lo que uno ve, no las cosas tangibles, inanimadas, sino que el ser humano que ha creado este sistema perverso por causa del pecado. El Señor, hermanos, si a veces nosotros caemos en estos errores, hermanos, de pensar que este mundo va a ser para siempre. Si este mundo, permítame decirle, como tu cuerpo y el mío, está sentenciado. Si el Señor no viene en un tiempo, créame, nosotros vamos a morir. ¿Y por qué vamos a morir? Porque nuestra carne está sentenciada. Estamos condenados a morir. Este mundo está reservado para el fuego. Entonces, todos los arduos esfuerzos, hermanos, la ecología, Greenpeace, ¿ha escuchado hablar de Greenpeace? Que quieren salvar al planeta, no imprimas, etcétera. Claro, es bueno evitar, no deje corriendo la llave, apague las luces, está bien, pero todos los esfuerzos, aunque nos reunamos todos los seres humanos, no vamos a salvar al planeta. Así que el capital planeta aquí no existe. El mundo está sentenciado, hermano. No oro por el mundo, no ruego por el mundo, no ruego por el sistema. Ruego por los que me diste. Ruego por los escogidos. Ruego por mi pueblo. Y no solamente sus discípulos directos que iban a ser apóstoles. Miren lo que dice más adelante en el versículo 20. Juan 17, 20. Mas no ruego solamente por estos. ¿Quiénes son estos en el texto? Sus discípulos directos, ¿cierto? Los apóstoles. Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Mire qué interesante. No estudiamos una vez que Hechos 2.42 dice que la iglesia perseveraba en la doctrina de ¿quién? De los apóstoles. Nosotros estamos aquí por la doctrina apostólica. Y estamos aquí para perseverar en la doctrina apostólica. Y usted se preguntará, ¿y dónde yo tengo la doctrina apostólica? Gracias al Señor que Él ha preservado su palabra. Para aprenderla, para guardarla, para cumplirla, para vivirla. Esa es nuestra labor ahora, nuestra demanda. Estamos todos llamados a la obediencia, hermano. Ninguno de nosotros puede decir ya cumplí la labor, no. Estamos todos llamados a perseverar. Y perseverar entendiendo que es una palabra que implícitamente lleva la idea de hacerse fuerte ante la adversidad. La perseverancia siempre tiene que enfrentar oposición. Por eso aparece la palabra perseverar. Eso es muy al margen. Ahora, el Señor no solamente ora por su pueblo, ora por sus discípulos, sino por los que han de creer en el futuro. Por nosotros, hermanos. Cristo Jesús oraba en la cumbre del monte del Gólgota diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La pregunta es, el Padre Santo y tres veces Santo, Kadosh Kadoshim, como lo decían, el Santo de los Santos, el Santísimo, ¿respondió a la petición de su Hijo? ¿Qué creen ustedes, hermanos?
Sí.
Amén.
Amén.
Él nos ha perdonado porque Cristo intercedió por nosotros. Amén. Su pueblo Israel primeramente no sabía lo que hacía y nosotros que estábamos muertos en delitos de pecado, fuimos llamados para tener vida y para recibir el perdón de nuestros pecados y la justificación para vida eterna. Esa es la primera frase. Disculpe que me alargue un poco, pero quiero avanzar un poquito. ¿Eh? Son las 11 de la noche ya, hermana. No se preocupe. Gracias. Ya son 5 minutos más. Dice, mujer, segunda frase. He ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Juan, capítulo 19, verso 26 al 27. Fíjese usted que el Señor nunca le llama madre a María. Imagínese, hubiese dicho, madre, he ahí tu hijo. ¿Por qué usted cree que el Señor nunca le llamó madre? En la única parte cuando el Señor le llamó madre, o Jesús le llamó madre a María, es en la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. Si usted la ve, iba a apuntar el pasaje, hermano. Ahí, por eso, cuando yo le doy gracias al Señor, porque su palabra, porque aquí la gloria y la honra es del Señor, y su palabra nos da discernimiento. Si nosotros nos compenetramos más en la Biblia, usted va a tener más discernimiento. Va a crecer, va a madurar, va a dejar de ser niño, va a tener claridad para no ser niño fluctuante. En ese tiempo, hace 20 años atrás quizás, o 15 o 18 años atrás, salió la película Mel Gibson, cuyo guión está tomado de los escritos de una monja del medioevo, hermanos. Pero en ese tiempo, yo me acuerdo muy bien, toda la iglesia evangélica, esto es avivamiento, decían. La gente se está convirtiendo en los cines, sale quebrantado de los cines. Lo escuché, hermano, nadie me lo contó. Entonces yo decía, ¿qué será esta película? Porque uno con un signo de interrogación. Y claro, gracias al Señor, la luz que irradia la palabra de Dios, como dice el Salmo 119, hace entender a los simples. Tú y yo somos simples. La palabra simple no es un elogio ahí. La palabra simple significa aquellos que no tenemos a qué echar mano para entender las cosas. No filtramos ni lo que entra ni lo que sale. Pero el Señor en su misericordia, por su palabra, hace entender a los simples. Entonces, en ese discernimiento uno descubre, esa película no tiene nada de bíblica, hermanos, nada. Usted podría decir históricamente, claro, la sangre que brota ahí, ese morbo que hace, claro que sí, y usted le impacta y se emociona. Una vez una persona se enojó cuando decía, realmente a mí me gusta ver las películas porque ahí, claro, si no lee la Biblia, tiene que ver películas. Nosotros estamos llamados a leer la Biblia, primeramente. Bueno. Ahí Jesús le llama madre. No, aquí en la segunda frase dice, mujer, he ahí tu hijo. Le dice, madre, he ahí tu hijo. Lo mismo que ocurrió en las bodas de Caná de Galilea. Donde dice, madre, ¿qué tienes conmigo? ¿Se acuerdan? Porque se había acabado el vino. Y María vino a Jesús y le dice, se acabó el vino. Y el Señor le dijo, madre, no, mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha venido mi hora. La hora del milagro no era la hora de María, era la hora de Jesús, de Cristo, del Hijo de Dios. Muy interesante. Tercera frase desde la cruz. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43, como lo hemos dicho, Cristo muere entre dos ladrones. Uno de ellos pudo creer, el otro no pudo creer. Nosotros estamos aquí porque pudimos creer, porque el Señor nos abrió el corazón. Eso es tremendo, hermano. No porque quiso. Ni tú ni yo queríamos. Vivíamos a espaldas de Dios. Nadie busca a Dios. Pero Él nos acarreó, nos trajo hacia sí. Entonces, tremendo. El ladrón no tiene ningún mérito. El Señor le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esas tres P que un día descubríamos, ¿no es cierto? Personal, presente y preciso. Estarás hoy conmigo, personal, en el paraíso, preciso. Esa es la salvación. Tú eres hijo de Dios ahora, es Cristo Jesús. ¿Y cuál es tu destino final? El cielo. Con honra. Cuarta frase. Alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Salmo 22, ¿cierto? Que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo capítulo 27, verso 46. La cuarta frase desde la cruz de Cristo es, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Note usted que cuando llega a la cumbre del Gólgota, el Señor le dice, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Pero en la hora sexta, que es de las 12 del día hasta las 3 de la tarde aproximadamente, el Señor no le dice, Padre, le dice, Dios mío. El misterio, hermanos, del desamparo. Podríamos explayarnos mucho. Pero después de esto, mire lo que dice. Quinta frase desde la cruz. Tengo sed. Esto alude a lo que estamos estudiando en el versículo 9 de Romanos 11. Tengo sed, para que se cumpliera el Salmo 69:21. Y ahí el soldado le da a beber en un hisopo. El hisopo era una varilla larga. Y con una esponja se la suben para que bebiera el vinagre. Y dice la Escritura, a diferencia de la mezcla, ¿se acuerda? De la mezcla de vino con hielo, vino con mirra, que no quiso beber el Señor, ahora sí, el Señor bebe el vinagre. Y cuando bebe el vinagre, dice la sexta frase desde la cruz. Versículo Juan 19:30. Consumado, consumado es, está hecho todo. Es decir, la obra de gratuita salvación desde la eternidad. Acuérdense que Pedro dice que el Cordero estaba reservado desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba terminada a partir de beber el vinagre. ¿Se da cuenta la importancia de este convite que su propio pueblo le hizo? En lugar de darle vino, en lugar de ofrecerle los mejores manjares al Rey de Reyes y Señor de Señores, le dieron a beber hiel y vinagre. Y él, habiendo bebido el vinagre, dijo, sexta frase desde la cruz, consumado es. Lo que está diciendo, no hay nada más que hacer. Está todo hecho. Eso cumple lo que dice Hebreos 12. Él es el autor, y no solo autor, sino que consumador de la fe. Todo lo ha hecho Él, hermano. Él te escogió, Él te predestinó, Él te llamó, Él te justificó, y Él te va a glorificar. Gloria a Dios, hermano. Amén. Toda la salvación de Él. Nosotros predicamos a un Salvador. Amén. No a un socio. No a un corredentor. No, predicamos a un Salvador, hermano. ¿Cómo usted catalogaría un salvavidas que me estoy ahogando, Señor? Y le tira un salvavidas desinflado. Es ridículo lo que digo. No, Cristo vino, se hizo uno de nosotros para salvarnos. Para llevarnos a la gloria. Es el autor y consumador. Consumado es, no hay nada más que agregar. Y termino. Séptima frase desde la cruz. Ya no dice Dios. Ya no dice Dios mío. Dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto es lo que habla de la soberanía de Jesús. Que ratifica que Dios porque entrega su espíritu cuando Él quiso morir, no cuando los hombres lo querían matar. En tus manos encomiendo mi espíritu, Lucas 23:46. Y es ahí donde el centurión clama a gran voz: verdaderamente este hombre es justo, dice en un pasaje, y en otro, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Hermanos, seguiremos la próxima semana, si el Señor no ha regresado, avanzando en estos versículos maravillosos que hablan de cómo el Señor ama a su pueblo, que le disciplina, pero en medio de ese convite terrible, trágico, ¿cierto?, hay encerrada una gran redención para su propio pueblo, Israel, y también nosotros que somos la Iglesia. Que el Señor bendiga su palabra, hermano.